MásDX. Idea, producción y realización de Omar José Suma. José Bueno, Juan Manuel Natale, José Miguel Romero, Arnaldo Slain, José Elías Díaz y Dino Bloise.
Kilohertz. Lila Scotti. Alicia Toledo. Omar Soma. Carlos Saade. Roberto Parreño. La música que ustedes escucharán en el programa de hoy está proporcionada por el Servicio Internacional de Radio Canadá.
Les arbres ont-ils de quoi mentir? mataré.
Una de las voces más populares de la zona de Quebec, Monique Leirac, de Jean-Pierre Ferland, en arreglos de Delvue, Saint-Adèle Pocqueur.
Es necesario utilizar muchas palabras para explicar la importancia de la radio. Creemos que no. El tiempo que nos toca vivir nos nutre diariamente de experiencias que hablan por sí solas de este medio de comunicación. Nadie duda, por ejemplo, que la televisión y principalmente la radio han ayudado a salir de su aislamiento a aquellas personas geográficamente distanciadas. Pero, ¿qué es la radio? ¿Cómo nació? ¿Es coherente la distribución de emisoras en nuestro país? ¿Qué papel juega la radio en el desarrollo de la Argentina? ¿Cómo es la radiodifusión en el resto del mundo? ¿Qué es la onda corta? ¿Qué es la frecuencia modulada? ¿Por qué existen países que invierten sumas siderales de dinero para sus servicios de onda corta? ¿Cómo es el servicio internacional argentino? ¿Qué es una radio de frontera? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué Radio Pekín dirige sus antenas hacia Sudamérica emitiendo en quechua? ¿Por qué hay argentinos que prenden su receptor y no pueden sintonizar claramente radios nacionales? Evidentemente, son muchos interrogantes y la mayoría de ellos complejos. Las respuestas las iremos buscando, poco a poco, a través de información y opiniones.
Letters on the wall spell nothing at all, unless they're rearranged with you in mind. A window frames the sky, the daytime says goodbye, in a guest book on the table left unsigned. A record spins around, a candle plays a clown, laughing in the night and dancing high. Upon the wall he frolics free, entertaining you and me. Do we slip away unnoticed with a sigh? Ooh, I see it in your eyes. Oh, I hear a melody of sighs. But the hours passing by, a change of midnight sky, from darkness to the deepest morning blue. Empty glasses on the floor, my shoes are by the door, forever waiting till I take them through. Like a queen, and I just sit and gaze. I look back upon the days, and I smile on the happiness we've seen. Ooh, I've got so much to say. Ooh, I'd like to throw the time away, but I don't want to know that someday you might go, and I'll see nothing but reflection of the day.
Una de las primeras grabaciones realizadas por un compositor y cantante de música folk, Ron Nigrin. En este caso, su tema, Letras.
¿cómo nació la radio? Esa es una de las preguntas que prometimos desarrollar en nuestro programa. Hoy comenzaremos a tratar el tema. Para ello contamos con la importante colaboración del jefe del Departamento Técnico de LR11 Radio Universidad Nacional de La Plata. El ingeniero Ricardo Sagastume ya nos comenta algo de la historia de la radiodifusión.
Hoy vamos a referirnos a los primeros pasos en la corta pero fructífera historia de las radiocomunicaciones. El desarrollo, en un plazo de apenas 80 años, que en términos históricos es muy breve, ha sido impresionante. Pensemos que desde los primeros experimentos rudimentarios, como todos los principios de cualquier técnica derivada de la ciencia pura, en los inicios de nuestro siglo, hemos llegado ahora a sistemas mundiales de satélites que son capaces de transmitir simultáneamente información de varios canales de televisión y multitud de canales telefónicos y de datos, y también a los exitosos enlaces espaciales con las sondas que han llegado a Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Sin olvidarnos de las transmisiones de televisión de los astronautas desde la Luna, que marcaron realmente un hito en la historia. Para hablar de los inicios de la radio, es necesario referirse a Guillermo Marconi. Si bien hubo otros que, aprovechando los desarrollos teóricos de Maxwell y Hertz, que demostraban que era posible generar y tal vez recibir ondas electromagnéticas que se propagarían por el espacio a la velocidad de la luz y a una cierta distancia, que nadie sabía cuánto era, fue Marconi quien realizó los primeros experimentos prácticos de comunicación. En 1894 habían hecho las primeras transmisiones de radiotelegrafía en Burdeos, Francia, y en 1896 en la Torre Eiffel en París también se hicieron experimentos, mientras que en el mismo año Marconi obtenía ya en Inglaterra su primer patente de telegrafía sin hilos, utilizando aparatos inventados por otros pero desarrollados eficientemente por él. Y la obtuvo en Inglaterra porque el gobierno italiano rehusó un ofrecimiento de su sistema realizado por el joven Marconi. Solo 3 años después demostró la practicidad de su desarrollo realizando una comunicación a través del Canal de la Mancha en colaboración con Branly, un investigador francés que había desarrollado un sistema de detección de ondas electromagnéticas no muy distinto a la galena que se popularizó después en los primeros receptores de radio o de nuestros modernos diodos. El 12 de diciembre de 1901 marca una fecha importante en esta historia, ya que ese día Marconi pudo en Terranova, Canadá, recibir señales emitidas desde Cornwall, Inglaterra, cruzando todo el Atlántico. De esta manera, él quiso demostrar que la curvatura de la Tierra no era obstáculo para la propagación de las señales radioeléctricas. Los científicos de la época sostenían que las ondas se propagaban en línea recta y que era imposible, en consecuencia, cruzar el Atlántico. Y en realidad tenían razón, aunque Marconi creía por intuición que las ondas seguían la superficie terrestre, y el experimento parecía demostrar esto, lo que ocurrió en verdad es que las señales se reflejaron en la ionosfera, una capa de gases en estado de ionización que existe por sobre la atmósfera, y luego volvieron a la Tierra. Esta capa se descubrió mucho después, gracias a los trabajos de Kennelly y Heaviside, y es responsable de todas las comunicaciones a larga distancia en onda corta y las recepciones distantes durante la noche en onda larga. Las señales emitidas desde Cornwall en aquella ocasión, que consistían en la letra S en código telegráfico, que había desarrollado poco antes Morse, fueron recibidas también por un aficionado norteamericano. Y aquí comienza el papel preponderante que han tenido los radioaficionados en la historia de las radiocomunicaciones. De esto vamos a hablar en sucesivas oportunidades. En realidad, el papel comienza con Marconi mismo, ya que él no tenía ningún título universitario y se definió a sí mismo en una ocasión como un aficionado. En 1907 se habían desarrollado ya las válvulas electrónicas, un desarrollo logrado a partir del efecto de emisión electrónica descubierto por Edison y de los trabajos de Fleming y el Dr. Lee de Forest, y se había conseguido amplificar las señales y hacer más confiables las comunicaciones. En ese año se estableció el primer sistema regular de comunicaciones a través del Atlántico Norte. Marconi continuó perfeccionando sus experiencias y demostró la importancia de la radio en la seguridad de la navegación marítima, por ejemplo, y aún en aplicaciones militares durante la guerra ítalo-turca en Trípoli en 1911. Logró numerosas patentes en Inglaterra y fundó la Marconi Wireless Telegraph Company, que se convirtió después en una de las empresas más importantes del mundo en comunicaciones. Recibió muchos honores, incluyendo el premio Nobel en 1909, y aunque hacia el final de su vida aceptó cargos políticos en el fascismo, ofrecidos por Mussolini, su personalidad es aún admirada por el tesón que puso en el desarrollo práctico de sus ideas y por el aporte fundamental que realizó a las radiocomunicaciones, que indudablemente son algo básico en nuestra civilización occidental tecnificada. En una próxima charla seguiremos con esta fascinante historia.
Estos sonidos eran producidos por un tecladista de la zona de Vancouver. Él es Ron Johnston, interpretando el tema de Luis Eka, El Delfín.
La historia de la radio en Argentina se inicia el 26 de agosto de 1920. Cinco jóvenes entusiastas iniciaron la primera emisión a través de Radio Argentina. De allí en adelante, con diversos problemas y aciertos, la radiodifusión continuó avanzando, hasta llegar a nuestros días, en donde alrededor de 145 emisoras y cerca de un receptor por cada dos individuos son el fiel reflejo de una importancia concreta. Hoy en día, si movemos la aguja del dial de nuestro receptor, encontraremos una gran cantidad de emisoras que se diferencian entre sí por su música, información y por su organización. Su principal diferencia reside, pues, en cómo están administradas y cuál es su función concreta. Veamos. Existe una cadena oficial, LRA Radio Nacional, con 30 estaciones en todo el territorio argentino y en donde cada una posee programación propia, conectándose en cadena solo en ciertos horarios o en ocasiones especiales. La programación de estas es eminentemente cultural y no existe la propaganda comercial. Con similares características en su programación, existe una serie de emisoras dependientes de universidades, caso de nuestra emisora LR11, dependientes de gobiernos provinciales, caso de LS11, Radio Provincia de Buenos Aires, o dependientes de gobiernos municipales, caso de LS1, Radio Municipal de Buenos Aires, todas con presupuestos estatales. Ellas son 12 en todo el país. Luego, y como otro grupo aparte, se distinguen las emisoras comerciales dependientes del Estado, dirigidas por la Dirección de Radio y Televisión, con estaciones en la capital federal, como LR1 Radio El Mundo, o en el interior del país, nucleadas estas últimas en la cadena argentina de radiodifusión, caso de LU6, emisora atlántica de Mar del Plata, sumando un total de 36 estaciones. Y finalmente, existen las emisoras privadas, dirigidas por particulares y con programación comercial, caso de LS4, Radio Continental de Buenos Aires, entre otras. He aquí un panorama general sobre la radiodifusión en nuestro país. Agradecemos al Club DX Argentino Internacional y a Carlos Maslatón por su colaboración.
J'avais une jolie fleur qui poussait devant ma porte, mais un jour tu es venu, noir et sauvage. Maintenant ma fleur est morte. Chante le vent, chante. Tout est fini, tout mon bonheur est parti, et j'avais une hirondelle qui chantait sur mon toit, mais un jour tu es.
La canción francesa de Hammond por un conjunto canadiense de música folk, String Band Revisited, integrado por Marie-Lynn Hammond, guitarra, banjo y vocalista, Bob Bosin, guitarra, banjo y vocalista, y por Terry King, violín.
La historia de los pueblos, y especialmente las relaciones entre estos, se escribe todos los días, a cada hora, a cada instante. Los avances de la tecnología han permitido milagros que, como los satélites y los vuelos espaciales, han puesto a disposición del hombre mecanismos de comunicación que no habrían sido pensados hace apenas un par de décadas. La radiotelefonía en general y las transmisiones por onda corta en particular han facilitado el acercamiento entre los hombres de las más diversas latitudes del globo. Sobre este último punto, el actual director de la RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, Teniente Coronel Carlos Alay Rumbado, nos contesta.
Bueno, la onda corta vamos a dividirla en dos, si se quiere. La onda corta doméstica, es decir, la onda corta nacional, ¿verdad?, que interpreto que está dirigida a aquellos lugares del territorio argentino donde, por razones de geografía, no puede llegar la onda media. Ejemplo, Patagonia, ¿no es cierto? Yo he vivido muchos años en Patagonia y onda media de Buenos Aires no entraba absolutamente nada. En el punto en que yo viví 18 años en Esquel, solamente recibíamos 32 emisoras chilenas. Y solamente en lo que era argentino, de Buenos Aires, onda corta. Entonces la onda corta dirigido en esa forma, dentro del territorio, calcule usted que da un servicio extraordinario, ¿no es cierto? Ahora, en el aspecto internacional, bueno, pienso que la onda corta acerca más a los países, porque acerca más a los integrantes de los países, y produce la comunicación entre ellos. Ese es mi sentido de la onda corta. Yo pienso siempre que la radio hermana a los pueblos.
Agradecemos al Teniente Coronel Carlos Alaiz Rumbado, actual director de la RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
Got nothing nice to say. We throw our hands up in the air, expecting a miracle from somewhere. When two words we don't pay no attention, with the good in us always unmentioned. We need more love music, sure can use it to turn the people on. We need more love music, the heart proves it before the thing is gone. Never hurt no one. Gotta be a song for every mother's song. A soulful melody your heart can hold. Well, let me tell you where I'm coming from. We need more love music. Sure can use it to turn the people on. We need more love music. The heart proves it before the thing is gone. We need more love music.
de la ciudad de Toronto, el cantante Herb Marshall, en el tema del brasileño Sergio Méndez, Música de Amor.
La Argentina, como la mayoría de los países del mundo, aparte de los servicios normales de ondas medias y de frecuencia modulada, cuenta con servicios de ondas cortas. En la ciudad de Buenos Aires son 4 las emisoras que transmiten en ondas cortas. Ellas son LRA, Radio Nacional de Buenos Aires, con su servicio doméstico, que consiste en transmitir la misma programación que nos llega a nosotros por onda media, y su servicio internacional, RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con programación especial en diversos idiomas para los distintos países del mundo. También LR1 Radio El Mundo, LR4 Radio Splendid y LR3 Radio Belgrano emiten con idéntica programación que en onda media. Para interiorizarnos mejor de las características que revisten las transmisiones en onda corta y su primera utilidad en nuestro país, les haremos llegar parte de una conversación mantenida con el señor Jorge Santos, encargado técnico administrativo de LR3 Radio Belgrano.
Si bien las disposiciones reglamentarias determinan que las emisoras de importancia, sea por potencia o por ubicación geográfica, tienen que tener emisiones de onda corta, en el caso de las 4 en Capital Federal, LRA, LR1, LR3 y LR4, se hacen especialmente para utilizar las ondas cortas en transporte de programa. Con excepción de LRA, que para su servicio internacional RAE tiene antenas dirigidas, una al centro de Europa, tomando como punto de referencia Varsovia, la otra al este de Estados Unidos, Nueva York, y la otra al oeste de Estados Unidos, San Francisco, las demás emisoras orientaron, hablamos de Radio El Mundo, Radio Belgrano y Radio Splendid, orientaron sus antenas para el servicio del país. Radio Belgrano es, desde los comienzos de su vida, año 30 y pico, Yankelevich establece un convenio con ciertos permisionarios del interior. Y entonces pone las ondas cortas para que ellos enganchen o tomen la emisión de Radio Belgrano, la inyecten en sus líneas, sale por su transmisor y entonces se establece la primera cadena argentina de broadcasting.
Agradecemos la colaboración del señor Jorge Santos, encargado técnico administrativo de LR3 Radio Belgrano, que nos hablara sobre la onda corta en Argentina.
Singing my life with these words. just kept right on strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Las estrellas más importantes que nos presenta el Servicio Internacional de Radio Canadá. Catherine McKinnon, acompañada por el Jim Dale Ensemble, en el tema de Gimli Fox, matándome suavemente con esa canción.
Radiodifusión Argentina al exterior.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, RAE, Radiodifusión Argentina al exterior, inicia su programa de las 16, hora local, 19 de Greenwich en idioma español, por la onda de LRA Radio Nacional, en la frecuencia de 11.710 kHz, banda de 25 metros. RAE difunde estas emisiones de lunes a viernes, sucesivamente en español, italiano, alemán, francés, inglés, portugués y japonés.
Esta es la identificación de un servicio argentino poco conocido por nosotros, por estar destinado precisamente al exterior y solo por ondas cortas. Se trata de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, un servicio especial destinado a los distintos países del mundo, dependiente de nuestra emisora oficial LRA Radio Nacional.
Good evening, listeners. This is RAE, the overseas service of LRA, the National Radio, broadcasting its International English Language Program from Buenos Aires, Argentina.
Su director, el teniente coronel Carlos Alaiz Rumbado, nos define la misión de la RAE.
Bueno, la misión, digamos, que tiene RAE y el fundamento con el cual fue creado es difundir al mundo o dar a conocer al mundo todo lo argentino.
Inaugurado el 12 de febrero de 1958, emite programas en distintos idiomas dirigidos a los países de Europa, Norte de África, Cercano Oriente, Asia y las Américas en distintos horarios y frecuencias. Y en cuanto a su programación, su director responde.
Hemos encasillado, si se puede decir así el término, en algunos aspectos especiales. Por ejemplo, los programas orales, los programas musicales, los informativos, que los califico aparte de los programas orales, y los programas especiales.
Sí, exactamente. Programas especiales, como por ejemplo el programa de Dixismo, dedicado a los escuchas de la onda corta. Y de esta forma se completan los cuatro aspectos programáticos fundamentales de la RAE.
Es esta la audición argentina turística que escribe Sergio Almendro.
Las lagunas interiores de la Argentina se caracterizan por conservar muchas de ellas sus recursos intactos y tan agrestes como fue posible dejarlas, respetando únicamente las medidas de seguridad en cuanto a desbordes y muros de contención se refiere.
Pero una de las lagunas existentes en la provincia de Buenos Aires, a 120 kilómetros de la capital, es la de Chascomús, que en lenguaje pampa significa agua salada.
Y en síntesis, todo cuanto resulte de interés para el radioyente de las más apartadas latitudes, en su inquietud por informarse, actualizarse y estrechar contactos con otras comunidades, encuentra su más cabal expresión en la programación diaria de estas emisiones argentinas al exterior. Agradecemos a su actual director, el teniente coronel Carlos Aláez Rumbado, y al jefe de operadores, señor Esteban García, por su valiosa colaboración. Thank you.
el trombonista canadiense Kurt Watts, con su grupo, en el tema basado en ritmos venezolanos, Da Partir Point, del cual es autor.
La velocidad es un signo distintivo de nuestra época. Con un avión, usted puede llegar en pocas horas a cualquier ciudad importante del mundo. A través del teléfono, comunicarse con alguien, por lejano que esté. Mediante la radio, informarse al instante de lo que está sucediendo en el mundo. Y son algunos ejemplos. Es evidente que las distancias se han acortado, de forma tal que poco a poco se ha ido conformando un mundo distinto, complejo y entrelazado. Ningún acontecimiento tiene ya fronteras o límites de influencia. Los últimos aumentos del precio internacional del petróleo han comenzado a tener sus efectos en el sistema económico mundial. La amenaza de la inflación se extiende ahora hacia aquellos países que creían estar completamente a prueba de este fenómeno. Los líderes occidentales, reunidos en Japón, previnieron al mundo que habrá un descenso en los niveles de vida debido al aumento de los precios del crudo. El problema es serio, y lo es más si tenemos en cuenta que el petróleo, como todo recurso no renovable, tiende a agotarse. Por lo tanto, la búsqueda de fuentes alternativas de energía continúa a toda marcha con la intención de evitar un desmoronamiento de la economía mundial. Las emisoras de onda corta nos permiten ver cómo se buscan soluciones en todo el mundo. Escuchemos, por ejemplo, lo que nos dice Radio Suecia.
En una pequeña localidad del interior de Suecia fue inaugurada hoy la primera planta solar. El captador de los rayos solares es el más grande de Europa, ocupando 1.320 metros cuadrados de superficie y contando con 420 elementos que hacen el trabajo de intercambio de calor. Otro sector de la planta incluye un depósito o tanque de agua de 5.000 metros cúbicos, donde, por así decirlo, se almacena la energía solar. En el proyecto de Ingolstadt, que ha costado alrededor de 3 millones y medio de dólares, se prueba por primera vez este tipo de energía que es limpia y no produce desgastes en el sistema ecológico.
Las dos terceras partes de la Argentina están bajo condiciones de aridez y semiaridez, con fuerte insolación durante la mayor parte del año. Condiciones estas que no se dan en Suecia, un país septentrional. Pero la energía solar, junto a la atómica y la hidroeléctrica, es la más conocida de las fuentes no convencionales. Radio Nederland de Holanda nos informa de otra menos difundida.
Instalaciones para la purificación de aguas residuales y los vertederos para basura de la más diversa índole quizás puedan convertirse un día en nuevas fuentes de gas natural y aportar una contribución a la solución de la cada vez más apremiante necesidad de energía. El Centro de Investigaciones de la Industria Norteamericana, General Electric, ha construido en Los Ángeles una instalación experimental para la purificación de gas con una capacidad de 28 metros cúbicos de gas metano al día. El metano es el gas que se libera con el proceso de la descomposición de sustancias orgánicas contenidas en las aguas residuales. La intención definitiva de este programa es recoger millones de metros cúbicos de gas metano que de otro modo se perderían en la atmósfera terrestre.
De Holanda volvemos a Suecia para escuchar algo de la energía térmica terrestre.
Se han aprobado los planes para sacar agua de las profundidades de la Tierra a unos 2.000 metros, donde el agua tiene temperaturas que oscilan entre 65 y 70 grados centígrados. Para 1981, opinan los municipios, contaremos con este sistema y los costos pues son bajos, apenas 2 millones y medio de dólares. El agua caliente será usada en la calefacción de oficinas públicas y casas de apartamentos.
La BBC de Londres propone la utilización del carbón para grandes usinas energéticas de alta eficiencia como alternativa de momento hasta que la energía atómica haya encontrado una solución al problema del desperdicio nuclear. Pero no todas las posibilidades para reemplazar el petróleo son de este tipo, ni todas las radios tratan el tema de la misma forma. La emisora de las Naciones Unidas nos muestra un camino distinto.
La escasez de gasolina ha dado por resultado
la aparición en las carreteras norteamericanas de miles de bicicletas conducidas por tradicionales choferes de autos particulares. La bicicleta, que tuvo su origen allá por 1818 en el viejo mundo, es hoy en los Estados Unidos, al igual que en muchos países de Europa y de Asia, un vehículo que está aliviando en parte la crisis energética. Cabe recordar que cuando se limitó el uso del automóvil con motivo de la Segunda Guerra Mundial, hubo una demanda sin igual de bicicletas. Un interés similar se aprecia hoy en el mercado norteamericano. La bicicleta se ha puesto nuevamente de moda, y su popularidad de hoy nos hace recordar viejos tiempos, cuando fue hasta motivo de inspiración para poetas y cantantes populares en muchas partes del mundo.
Las bicicletas, mi hermosa, son las que andan por aquí. Ellas corren muy veloz, igual al de Rosalí. Y vámonos a la ladera con muchísimo placer. Y ahí,
compadre. Como le decía al principio, los problemas se han internacionalizado. A través de la onda corta, hemos podido recoger la forma en que se encara el problema en distintas partes del mundo.
It's not the kind of love you write a song about, and it's not the kind of love that makes you high. It's not the kind of love you're right or wrong about, and it's not the kind of love that makes you cry. Oh, you're not the kind of man I couldn't live without, and you're not the one to make my life complete, and you're not the kind of man.
Esta no es la clase de amor, en versión de su compositora, un joven talento de la ciudad de Toronto, egresada del Conservatorio Real de Música, Heather Conkey. ...1390 kilohertz. Lila Scotti. Alicia Toledo. Omar Soma. Carlos Saade. Roberto Parreño.
Programas de X. Un espacio destinado a resaltar los temas más sobresalientes de la escucha, el diexismo y técnicas en el mundo de las ondas cortas.